recorte en la cartera y todo, sí, sí.
Ya está demostrado empíricamente que el cerebro humano no está preparado para el éxito brutal, y tal vez por eso hay tanta gente de gran éxito que se va de cabeza. Pero una de las grandezas de Amaral es que su éxito, lejos de trastornarles, ha sacado lo mejor de ellos mismos.
¿Has tenido tú, Eva, en concreto, el miedo a que esa ola de éxito, que de pronto Amaral era un gran, gran boom, os pudiera convertir o pudiera sacar lo peor de vosotros en peores personas, vaya?
Pues es que yo creo que ya veníamos trastornados de serie, entonces no, no hubo mucho más que trastornar. No, no sé, supongo que en algún momento sí que se nos habrá ido la cabeza, aunque ahora no caigo, pero seguro que alguna cosa rara habremos hecho. Pero bueno, si es que da igual, si es que cuando van pasando los años, la vida te pone en tu sitio siempre. Siempre hay cosas que te hacen pisar tierra y ver la realidad de las cosas, ¿no? También es bonito cuando la gente triunfa muy joven, que de repente suban a una nube. Pues yo qué sé, pues disfrútalo. Claro que sí, no sé.
El gran ídolo de Andrés Calamaro de toda la vida era Bob Dylan, y fue feliz cuando le propusieron ser su telonero en una gira. Con el detalle, que no puedo evitar que me haga mucha gracia, de que Bob Dylan no se dignó en saludarle en toda la gira. Vosotros también fuisteis teloneros de Bob Dylan, y a ti, Eva, sí creo que te saludó.
Sí, pero porque nosotros ya sabíamos este antecedente de Andrés.
A mí no me va a volver a pasar.
Y algún otro que nos habían contado, ¿no?
Como
que,
en Libertad 8, no, claro, sabe quién soy yo.
Claro. Como, claro, teníamos este antecedente de que sabíamos que no le gustaba que interfirieran en su intimidad en absoluto, ¿no? Entonces nosotros casi es que nos pasábamos de discretos, o sea, no, ni mirábamos a los ojos. O sea, y sí que nos gustaba ir a verle en las pruebas de sonido, porque nos parecía, a mí me encantan las pruebas de sonido. Entonces, que a un artista tan grande también le gustara ir a probar sonido ahí a pleno sol en Córdoba en verano, pues nos fascinaba, ¿no? Y nos encantaba ver así para nosotros solos, pues a Bob Dylan tocando Forever Young en una prueba de sonido. Y nada, estábamos por allí siempre, pero siempre a mucha distancia y sin querer hablarle ni querer decirle nada. Entonces yo creo que debió decir, pero bueno, ¿y esta gente que no me vienen a decir nada? ¿Quiénes son? ¿No? Y bueno, nos llevábamos muy bien con todo el equipo. Eso sí que es verdad, que igual le dijeron, pues estos chavales son majos, ¿sabes? Entonces vino él un día, estábamos probando sonido nosotros, él ya se había bajado del escenario hacía rato, y estábamos nosotros, yo tenía algún problema con un pedal de la guitarra o algo así, y estaba allí como enfrascada y concentrada en solucionarlo, y de repente pues alguien me tocó el hombro, así ping ping con el dedo, y me volví pensando que era Juan, así como muy rápido de ¿qué? Tal. Y era Bob Dylan, y nada.
¿Y en ese momento te acordaste de Andrés Calamaro?
Sí, bueno, no, pobre Andrés, no. En ese momento no sabía, vamos, se me bloqueó todo la cabeza. Y nada, les tendí la mano, le di la mano, y me dijo que le gustaba mucho lo que oía, que le gustaba mi guitarra, que pensé inmediatamente, o sea, mi primer impulso fue decirle, toma, para ti. Pero, y no lo hice, y luego me arrepentí mucho, la verdad. Pero bueno, fue muy bonito, sí, fue bonito.
Bueno, Bob Dylan sigue componiendo y haciendo giras con 85 años. ¿Eso te parece un futuro deseable para ti, algo parecido?
Pues si él lo disfruta, sí. O sea, yo lo único que quiero es disfrutarlo. O sea, no, que no sea porque por obligación o por, o sea, esas edades, yo creo que ya la gente lo que hace es lo que le sale del papo, básicamente, ¿no? Entonces, sí que me gustaría seguir haciendo música. Vamos, yo voy a seguir haciendo música siempre, porque es algo que no se puede evitar que suceda, ¿no? Hacer una canción o hacer música.
Música de vuestra discografía, precisamente, es la que nos permite poner la última canción de esta sección, consagrada a la amistad.
Marta me llamó a las 6, hora española, solo para hablar, solo se sentía sola porque Seba se marchó.
Qué bonito himno la amistad, Eva. ¿Qué razón tenía Luis? Porque eras la amiga perfecta. Nos ha servido de broche para decir adiós a una sección como esta, ¿eh?
Qué bueno, muchas gracias. Para mí es un honor, a la par que me siento un poquito triste porque sea la última, claro, ya sabéis, pero...
Bueno, pero ha sido un adiós por todo lo alto.
Sí,
muchas gracias, Eva.
A ti, Luis.
Gracias, sí. Eva. Un beso grande.
Un besazo.
Adiós. Bueno, Luis Alegre, pues todo lo que empieza se acaba.
Bueno, han sido 7 años fantásticos y un beso enorme para ti, José Luis, para Ángels y todo el equipo y hasta dentro de nada.
Sí, seguro que nos vamos a seguir viendo y sobre todo escuchando. Muchas gracias porque también, hombre, el amigo que consagramos el mejor, el número uno en la lista, sabes que vas a ser tú. Y a partir de ahí ya eso nos da salvoconducto para ir colándonos en los garitos, en los bares, en los conciertos, porque tienes muchísimos amigos a los que ahora nos sumamos nosotros. Ha sido un gusto,
Luis.
Ojalá
esté a la altura. Un beso.
Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Con la charla con Eva Amaral cerramos esta primera hora de programa. A la vuelta tenemos pelis con el profe Ocaña y tendremos que ir preparando la comida con Ainhoa Aguirre-Goitia. Eso será después de las noticias de las 11. Para lo que faltan 4 minutos. Esto es Hoy por Hoy en la SER.
La gente está con ganas de mar, relax.
¿Siguen las costas rebajas?
Sí, pero hay que darse prisa.
Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa. Tiri, tiri,
tiri. Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de Línea Directa. Ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
Esta fórmula no se me olvida, seguro.
Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El envase de ese polo que no se recicla solo. Si lo baila es sencillo, lo envase del verano. Siempre van al amarillo. ¡Ale!
Hablamos de 205 caballos de potencia, ¿eh?
Suena bien.
4,3 litros de consumo a los 100.
Suena a Qashqai e-Power.
Y al 0% TAE.
Suena a que estreno Nissan.
Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en nissan.es.
Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
Ve Archidona y yo os esperamos en Delu.
La información y el entretenimiento sin complejos.
Y en el fin de semana
se acabó la paz. Comienza el show.
Este verano, Telecinco a todo color.
La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.
En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Audi!
¡Ah!
Esta semana la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en Aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para convertirte en la próxima cara de la Fórmula 1? Cadena SER, Diario AS y Banco Santander buscan a alguien capaz de vivir la Fórmula 1 desde dentro y contarla como nadie. Si sabes sacar un titular en menos de lo que dura un pit stop, esta puede ser tu oportunidad. Sube un vídeo original de máximo 3 minutos, demuestra tu talento y entra en carrera para sumarte al equipo de profesionales de Cadena SER y Diario AS. Consulta cómo participar en as.com/santander-talent. Es el momento.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. La justicia archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por difundir la identidad de dos periodistas del diario El País, Javier Ruiz Martínez.
La magistrada ha tomado la decisión sin tomar declaración a los policías nacionales que precisamente identificaron a los reporteros. Detalles con Alfonso Gea.
El archivo provisional de este procedimiento se produce porque, según el juzgado de instrucción número 25 de la capital, las fotografías de los dos periodistas del diario El País, así como sus datos confidenciales, no fueron proporcionados por los agentes de la policía de la escolta de Díaz Ayuso que identificaron a estos informadores en pleno barrio madrileño de Chamberí, en la calle. Y la titular de ese juzgado estima que los profesionales son gente conocida y que, por tanto, no existe un delito de revelación de secretos porque sus nombres y sus fotografías están incluso en el diario El País. Es la segunda vez que se archiva este procedimiento y el PSOE, que ejerce la acción popular en la causa, ya ha confirmado que recurrirá esta resolución judicial.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está hoy en Santander en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo. Desde allí ha insistido en que recibimos demasiados migrantes.
Si sumamos el número de inmigrantes que han entrado en España desde el año 2019 al año 2025, son 4 millones. Si sumamos 1.300.000 que estamos regularizando, ya nos vamos a 5.3. Y si sumamos los 2.5 millones de lo que el gobierno llama nietos, que no son nietos solo, estamos ya en 7-8 millones de ciudadanos. 7-8 millones de ciudadanos en 7 años. No hay país que lo resista desde el punto de vista social, desde el punto de vista de bienestar y desde el punto de vista cultural.
Sobre Andalucía ha dicho que se vota por la tarde en el Parlamento, que queda mucha mañana y ha confiado en que habrá acuerdo con Vox. El gobierno va a incorporar finalmente a la Ley de Protección de los Menores en Entornos Digitales la prohibición de las redes a menores de 16 años. PSOE y Sumar han incluido 2 enmiendas a la tramitación parlamentaria para ello. Mariola Lourido.
La prohibición de las redes a los menores de 16 años será general, a no ser que las plataformas adapten sus contenidos y demuestren ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que no utilizan diseños adictivos y perjudiciales. En todo caso, los menores necesitarán el permiso de las familias. El PSOE y Sumar han acordado tipificar como delito la manipulación de los algoritmos que incitan, por ejemplo, al suicidio, los contenidos de abuso sexual infantil o deepfakes. Y se establece la responsabilidad penal de los directivos. Son las novedades de las enmiendas que el gobierno ha metido en la ley, en esa ley de protección a la infancia en entornos digitales que está en trámite en el Congreso.
Y en Aragón seguimos pendientes de los 2 incendios que hay allí. Siguen sin control. Última hora, Ana García Cortés, cuéntanos.
Buenos días. La evolución del fuego en las próximas horas será vital. El de la Sierra de Alcubierre, en la provincia de Zaragoza, que empezó hace 2 días, está en clara evolución. Los medios de extinción trabajan sobre todo en la defensa de una carretera que actúa ahora como barrera de una zona boscosa y escarpada que pueda saltar el fuego y sería un verdadero polvorín. Además, el mayor enemigo de este incendio está siendo el viento, lo mismo que ocurre en el de la Fueva, en Huesca.
Temperaturas muy altas hoy otra vez en toda España, sobre todo en la zona suroeste de Andalucía, también de Extremadura, donde se van a superar los 40 grados de nuevo. Estamos pendientes de un último boletín de la EMET sobre posible ola de calor para este fin de semana. Tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Y ya se conocen los datos del proceso de regularización de migrantes. En la Comunidad Valenciana han presentado solicitud 167.000 personas. Es la tercera autonomía donde más solicitudes se han presentado, solo por detrás de Cataluña y Madrid y por encima, por ejemplo, de Andalucía. Y el CEU abrirá en septiembre de 2026 el grado de medicina en su campus de Elche. La Generalitat ha autorizado la apertura de un nuevo grupo en Elche mediante una modificación de la memoria del título que la universidad ya imparte en sus campus de Valencia y de Castellón. Más detalles desde Radio Elche con Cristina Medina.
La primera promoción estará integrada por un máximo de 55 estudiantes que cursarán las asignaturas en las sedes universitarias de Elche, en el edificio Capitolio y también en Reyes Católicos. La implantación no supone crear un título oficial diferente, sino ampliar a una nueva sede el grado de medicina ya autorizado en Valencia, en la Universidad Cardenal Herrera CEU. Por tanto, mantiene la duración, la estructura académica y los objetivos formativos de la titulación, que son 6 cursos y 360 créditos. Según el vicerrector del campo campus de Elche. Álvaro Antón, la apertura responde a un crecimiento planificado de la oferta sanitaria y de los recursos necesarios para impartirla.
Y de la crónica de sucesos, un hombre de unos 50 años que conducía un tractor en un camino rural en Callosa de Segura ha tenido que ser rescatado por los bomberos tras volcar sobre una acequia. Y en cuanto al tiempo, esta pasada noche ha sido la primera noche tórrida del año de forma generalizada en la Comunidad Valenciana debido al cielo cubierto. Esto ha favorecido que se produzca esta noche tórrida en todo el territorio de la comunidad. Ya se habían producido por distintas localidades. Las mínimas no han bajado de 25 grados en zonas rurales y también en zonas urbanas costeras de Valencia y del litoral norte de Alicante. Por ejemplo, en el Tancat de Milla, en el sur de la Albufera, en Sollana y en un entorno rural alejado de las islas de calor urbana, la mínima ha sido esta noche de 26 grados.
Y ahora el Mundial.
Mundial 2026, Cadena Ser.
Champe, hola.
Muy buenas, la selección española afronta la primera eliminatoria directa en este Mundial con la losa de romper el maleficio mundialista de no haber superado una ronda de este tipo desde Sudáfrica 2010. No logró superar la fase de grupos en 2014, doble eliminación en tanda de penaltis en los dos siguientes, contra Rusia 2018 y contra Marruecos en 2022. Con estos antecedentes, el seleccionador hablaba en la previa sobre la posibilidad de llegar a los penaltis. Luis de la Fuente.
Nosotros entrenamos todo, no llevamos solo hoy, lo hicimos ayer, lo hemos hecho hoy también, pero es que hacemos todos los días, hacemos dentro del tiempo que tenemos sin sobrecargar a los futbolistas, intentamos trabajar todos los escenarios posibles que creemos que se pueden dar en un partido determinado. Uno puede tener una relación de futbolistas que son los más idóneos a priori para tirar el penalti, pero resulta que al final del partido igual no están algunos y tienen que estar otros. Pues en ese momento se tomará la decisión que creamos más oportuna.
España-Austria, desde las 9 de la noche en Los Ángeles, habrá colorido español en las gradas y ayer en el micrófono de la cadena SER, Marco Curella quería mandarle un mensaje a la afición española.
Que nos sigan apoyando como vienen haciendo estos últimos años, que nosotros vamos a dar nuestra mejor versión, que tenemos muchas ganas de hacer algo importante y que confíen en este equipo que creo que nos hemos merecido y que va a ser un buen partido.
Podrán seguir toda la previa del partido en Carrusel desde las 7 de la tarde y a la 1 de la madrugada, Portugal-Croacia en Toronto, a la misma hora en Carrusel, se encuentran dos ex del Real Madrid, Cristiano Ronaldo contra Luka Modric. Va a completar la jornada a las 5 de la madrugada el Suiza-Argelia en Vancouver. De ayer, Estados Unidos 2, Bosnia 0, Inglaterra 2, Congo 1. El madridista Jude Bellingham quiso mandar palabras de apoyo a Venezuela a través del periodista Manu Gutiérrez.
¿Para Venezuela?
Sí, por favor.
Sí, vale.
Tiene mucha fanaticada en Venezuela por el Real Madrid. ¿Le dedico una palabra a la gente que está sufriendo hoy en Venezuela?
Sí, mucho ánimo para todos en Venezuela y sí, mucho cariño también.
También en Bélgica 3, Senegal 2. Ya tenemos, por tanto, confirmados dos partidos más de octavos. La madrugada del domingo 5 al lunes 6, México-Inglaterra en Ciudad de México. Y el Estados Unidos-Bélgica la madrugada del lunes 6 al martes 7 en Seattle.
Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy aquí en la SER con José Luis Sastre.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Tiri, tiri, tiri.
Hoy por hoy, tu salud no debería esperar a mañana.
Así es, Tipo Directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría.
Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Mundial 2026. Todos con la selección.
El balón para Baena, remata Baena, gol, gol.
Este jueves, a partir de las 7 de la tarde, desde Los Ángeles, España, Austria.
¡De España!
Todo listo para pasar a los octavos de final del Mundial. Y desde la 1 de la madrugada,
Cristiano para marcar. ¡Gol, gol, 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 gol!
Portugal, Croacia. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva, con Dani Garrido.
El que pueda, que empate.
Eso es imposible, gran podcast de la cadena SER para el Mundial.
Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER. Y desde las 11:30 de la noche, información y diversión en El Larguero. El programa más escuchado de la noche deportiva, con Manu Carreño.
Arrancamos El Larguero.
Cadena SER. Vibramos con el Mundial.
¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña?
Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera, ya verás.
Si en el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
Ángela es directora de operaciones en Panaderías Centeno. Ella hace que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Alberto, su jefe, quiere dejar la empresa para hacer otras cosas. Con sus compañeros están pensando en comprar la empresa. Es un momento clave para ella y sabe perfectamente qué va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, chuletas de lomo de cerdo 50% Duroc, origen España, a 5,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz.
Hoy por hoy, José Luis Sastre.
Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir.
Pues depende del día, claro, hay, pues, esto es como todo, ¿no? Hay días que te cuesta más sonreír y pues días que menos.
Pero hoy no, hoy no.
Hoy estamos manteniendo la sonrisa.
Hoy estamos bien.
Hoy, siempre hay días peores.
Bueno, con Brian repasamos algunas de las cosas que llevamos hechas hasta aquí.
Bueno, vamos a comenzar con la mirada puesta en Venezuela, donde llevamos una semana muy pendientes después de esos 2 graves terremotos.
Sí.
Hoy hemos comenzado el abierto desde allí, desde donde el compañero Manuel Covela nos contaba cómo el país vive en vilo el rescate de una persona, de Hernán Gil, en La Guaira, lo que han llamado la Operación Milagro y lo que llega a ser el rayo de esperanza de muchísimos venezolanos que aún esperan una semana después encontrar a familiares con vida. Manuel Covela nos contaba cómo están viviendo estas horas y este rescate concretamente.
Más de 48 horas de labores que están pues ya en su recta final, nos dicen aquí los rescatistas que precisamente esta etapa final es la más delicada y por eso se ha ido retrasando el momento en el cual pues podríamos ver a Hernán Gil ya fuera de peligro. También lo han podido ver porque han logrado colocar una cámara en el lugar donde se encuentra y lo están viendo, incluso también le han hablado.
Siguen trabajando allí los equipos de emergencia en búsqueda de víctimas mortales muchas veces y de supervivientes que todavía siguen vivos.
Iremos siguiendo la situación en Venezuela. Luego hemos tenido el ministerio y hemos hablado ahora con Eva Amaral.
Sí, en el ministerio hemos seguido hablando de Venezuela y con Eva Amaral hemos cerrado nuestra agenda de Amigos Alegres con Luis Alegre. Está siendo esta una semana de cierre de secciones. Y bueno, Eva Amaral, con una trayectoria inconmensurable, nos hablaba de sus inicios, de cómo ella y Juan dejaron Zaragoza, llegaron a Madrid, tuvieron que tener unos primeros trabajos antes de destacar en la música, como camareros, o como en el caso de Eva, en el Corte Inglés, metida dentro de un muñeco de Mario Bros.
Que iba yo dentro de Mario Bros.
Sí. Hombre, no está mal, ¿eh? No está mal.
Ese es uno de mis highlights, la verdad.
Ahí también se te sincera la gente, ¿no? Buah. Dentro de Mario Bros.
Uno de estos muñecos que tus ojos salen por la boca de Mario Bros,
claro,
¿sabes? Y controlas poco tus extremidades, ¿no? Entonces a veces tiras cosas, bueno, era un poco por los pasillos del Corte Inglés en Navidades.
Bueno, esto algo de lo que hemos hecho hasta ahora. Ya a partir de ahora...
A partir de ahora, pues bueno, aún nos queda baile antes de acabar el programa y nos vamos a poner en esta hora un poco rurales, un poco de bosque, porque el profesor Javier Ocaña en La vida y el cine nos trae La muerte de Robin Hood y Día de caza, una revisión moderna de La caza de Carlos Saura. Y en Aldente con Ainhoa Aguirregoitia, un punto de encuentro, Sastre, La Sierra de Mariola, que une Alicante y Valencia, para hablar, Ainhoa nos va a comentar cómo podemos aprovechar la botánica en el mundo de la gastronomía. Y bueno, pues te decía que están siendo una semana de cierre de secciones, también de este cebo, que con mucho cariño hemos hecho durante esta temporada, destacando contenidos a los oyentes. Así que bueno, pues muchísimas gracias.
Bueno, pero seguimos viéndonos.
Seguimos aquí, pero bueno, muchísimas gracias por este espacio para los oyentes. Y bueno, que nos seguiremos encontrando en el camino.
Adiós, Brian.
Adiós.
Hoy por hoy,
Ese escalofrío que sientes cuando a última hora se acerca tu jefe y te dice ¿tienes 10 minutos? Ese escalofrío no lo podemos controlar. Los demás, sí.
Airzone, el sistema para tu climatización que gestionas desde tu app Airzone Cloud para un confort y ahorro bajo control. Airzone, bienvenido a la climatización consciente.
Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
Solo hasta el 6 de septiembre tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras en todo lo que necesites. Además, tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Soy Igor, de Carglass. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Yo, limpiamos el bien.
¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Llegan las rebajas a Hyundai Auto Almenar. Si estabas pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Estrena tu nuevo Hyundai con un diseño imponente, la última tecnología y toda la seguridad que necesitas para tu día a día. Disfruta de nuestra gama SUV desde solo 19.500 euros. Porque ahora, conducir el Hyundai que quieres está más cerca que nunca. Hyundai Auto Almenar en Gran Vía del Castell de Bairén 5, Gandía. Aprovecha las rebajas.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
Naixa Radio Gandia, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia Cadena Ser.
¿No tenéis estómago para esta carne?
Para esta carne sí, pero no para los traidores.
¿Me estáis llamando traidor?
¿A vos? Sí. ¿Cómo llamar al que se aprovecha de que el rey está ausente, usurpa el poder y luego, con la ayuda de una pandilla de asesinos, pretende robar el importe del rescate a los indefensos sajones? Rescate que no servirá para libertar al rey Ricardo, sino para comprar vuestro derecho al trono.
Ahogaré esas palabras en su garganta, Alteza. Dejad que hable por el momento. Decid, ¿qué pretendéis hacer?
Organizaré una revuelta. Tendréis muerte por muerte. Y no descansaré hasta que todos los sajones del condado se alcen libres y puedan luchar por su rey Ricardo.
¿Terminasteis?
Estoy solo empezando. Desde hoy emplearé todos los medios a mi alcance para combatiros.
Hoy por hoy, José Luis Sastre.
¿Está llamando traidor? Esto bien podría preguntárselo en Cine a la Vida. O bueno, yo mismo al profesor Ocaña. Profesor, espero que no. Buenos días.
Buenos días.
Vamos a tener la fiesta en paz hoy, pero está muy bien este Robin de los Bosques que... ¿Dónde nos lleva? ¿Dónde te lleva?
Bueno, es una figura de la que hoy vamos a hablar bastante, porque uno de los estrenos, la muerte de Robin Hood, vuelve a su figura. Vamos a hablar de su significado, de eso de luchar contra los corruptos y contra el poder que sobredimensiona las cosas, bien sea de un rey, de un político, de quien sea. Y esa lucha de alguien que se rebela contra las cosas que no se están haciendo bien, creo que hay que mantenerlo. Y vamos a hablar, a pesar de que hay Robin Hood que no son muy realistas, pero el mito siempre ha estado ahí.
Mañana llega a los cines La muerte de Robin Hood.
¿Quieres que te cuente un secreto? La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias, pero son falsas. No era un héroe. Era un ladrón asesino. Éramos monstruos. No soy el forajido. Robin Hood.
Crow is set and blow is met and springeth the word in me.
Os debo una disculpa. Me pedisteis que os dejara morir. ¿Cómo os llamáis?
El mismísimo Robin Hood, que no era un héroe, sino un ladrón asesino. No sé si esta muerte de Robin Hood está hecha para acabar con la leyenda.
Pero totalmente. Te iba a decir que es una desmitificación brutal, pero es que ni siquiera es desmitificación. Es que derrumba el personaje completamente. Lo convierte en un villano. Es decir, hemos tenido muchos abordajes de Robin Hood y luego los vamos a repasar algunos de ellos, o los más importantes, pero nada de que Robin Hood fuera alguien que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Mataba y mataba por placer. Eso es lo que se dice en esta nueva película. Y que su leyenda fueron inventos del siglo XIII, que en ese momento al pueblo le convenían esos inventos, que algo de eso puede pasar también en estos momentos, y un siglo XIII sombrío, sucio, ajado, y bueno, esa necesariedad para la sociedad de su tiempo, trasladada un poco aquí.
Entonces, se acaba con la leyenda, cae la bondad de la leyenda.
Él está rodeado por, se supone que por una panda de asesinos también, que Lady Marian no existió, que lo de, el amor con Lady Marian también era mentira. Él tiene que lidiar ya de mayor, de viejo, con bueno, por esa falta de escrúpulos que ha tenido a lo largo de su vida. Y tiene, la película tiene parte de una primera media hora larga, 35 minutos, salvaje. Salvaje en el sentido de la violencia. Bueno, supongo que en el siglo XIII la violencia era sucia, era áspera, pero vamos, se ven no ese Robin Hood de mallas verdes de Michael Curtis y Errol Flynn, sino un Robin Hood donde las flechas atraviesan los ojos y salen por el otro lado de la cabeza. O sea, directamente es casi
muy explícita la violencia,
casi gore esa explicitud de la violencia. Y no, en el personaje no hay tanta búsqueda de la redención como búsqueda de una muerte digna, que creo que no es exactamente lo mismo. Para él vivir es morir en ese momento. Esa parte realista, violenta del principio me gusta bastante, me gusta mucho. Y tiene unos diálogos que también me gustan mucho. No son muchos los diálogos, pero son muy sentenciosos, muy incluso poéticos dentro de su brutalidad. Y me interesan mucho esos diálogos. Y ahí tenemos pues a Hugh Jackman en una línea como en la segunda parte de Los Miserables, en esa línea ya de crepúsculo, de señor mayor que las ha pasado canutas en su vida, aunque aquí es el casi el villano. Y tenemos a Little John, como que lo interpreta Bill Skarsgård, y tenemos a Jodie Comer, que no es Lady Marian, porque Lady Marian no hay, y sí que es una mujer con la que se encuentra, que ella le busca quizá una redención.
Ahora es cuando viene el pero, ¿no?
Aquí siempre hay peros, o casi siempre hay peros, o a veces hay peros. Me gusta, pero me quedo con una idea que se está repitiendo bastante en el cine de hoy en día, que casi me parece reaccionaria, que es tiempos de descreimiento absoluto, que no se puede confiar ya en nadie.
Desmontar todos los mitos.
Pero no desmontar los mitos, sino que es directamente la parte villana. No hay ética por ningún lado. La leyenda es mentira. Lo que se dice de un personaje esperanzador es mentira. Creo que es una película que avisa contra las esperanzas de la gente de que los tiempos cambien. Y vivimos tiempos muy complejos y muy difíciles. Y lo que me está diciendo esta película es que no hay esperanza. Y joder, yo le doy un poco la vuelta a la cosa y me parecen ideas que pueden lindar con la ultraderecha y con un populismo de ultraderecha en el que dicen que no hay esperanza, que no hay ética y que es algo así como o el caos o yo, ¿no? Esa cosa. Me hace pensar eso. No llego a una conclusión porque la película no te lo dice explícitamente, pero a mí me hace pensar esa idea. Y ya son unas cuantas películas en esta línea y una línea también en la que aparece lo religioso como un único camino para la redención. Otra película con lo religioso como camino a la redención en unos tiempos, evidentemente, en principio laicos.
¿Quién dirige?
Pues dirige Michael Sarnowski, es un director americano de mediana edad. Tiene una película que se llama Pig, con Nicolas Cage, muy violenta también, que me gustó. Y tiene una película de terror, Un lugar tranquilo día uno, que era una precuela de Un lugar tranquilo. El director tiene estilo, tiene cierto estilo que me gusta. Cambia, por ejemplo, el formato. Eso es algo que está muy de moda, que es el más estrecho, 4/3, para la parte más intimista, sí, y para la parte más aventurera, el panorámico de 16/9. Tiene música tradicional celta muy bien encajada, producida por A24, de la que ya hemos hablado mucho.
Sí, mucho.
Tiene partes que me gustan y partes que me hacen pensar mal sobre las intenciones de la película. No sé si son ciertas o no, pero me queda la duda, y la duda también es importante.
Hay muchas, decías, de Robin Hood. No sé si de todas las que se han hecho, esta te ha parecido la más atrevida, por lo que cuentas.
Desde luego la más cambiante y atrevida, tan atrevida que derrumba el mito. Tenemos desde una propuesta muda de Alan Duong con Douglas Fairbanks, que era del cine mudo de los años 20. Tenemos quizá la más famosa hasta la llegada de la de Kevin Costner, que era la de Rolf Flynn, preciosa. 1938, colorines, las mallas verdes, el corte con el que hemos empezado, que es estupenda. Tenemos luego la de Kevin Costner, dirigida por Kevin Reynolds con Morgan Freeman, que ya era algo más realista, pero con ese punto espectacular de cine de finales de los 80, principios de los 90. Y luego tenemos una versión más realista y un punto desmitificadora, pero no del todo, la de Ridley Scott con Russell Crowe y con Cate Blanchett como Lady Marian. Y la más desmitificadora hasta ahora era Robin y Marian de Richard Lester, con Audrey Hepburn y Sean Connery ya mayores, que desmitificaba un poco, pero no este cambio brutal de la muerte de Robin Hood.
La muerte de Robin Hood, después de este puente entre la realidad, las leyendas y la ficción, vamos con otro título con mucho trasfondo, porque nos propone una revisión moderna de La caza, la peli que hizo Carlos Saura en el 66. Estamos hablando de Día de caza.
Durante miles de años, nosotras fuimos la presa.
Por este día tan estupendo que vamos a pasar.
Salud.
Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
Lo del business, ¿te parece bien?
Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes. España era diferente.
¡Viva España!
No se mercadea con la amistad.
¡Eh! ¡Tú!
Hay quien levanta enseguida la escopeta, pero eso es un error. Hay que saber esperar.
Dice el cartel: el pasado no se entierra, se caza. ¡Guau!
Es muy atrevido esto. Hablamos de atrevimiento, sí. Esto es muy atrevido. Y en apenas 2 meses hemos visto 2 grandes atrevimientos en el cine español, que siempre hemos hablado. Uy, los americanos, ¿cómo se atreven a hacer un remake de esto o de lo otro? Hemos visto 2 remakes. Este de La caza y hace 2 meses uno de Mi querida señorita, de Jaime Derviñán, que ya hay que ser suicida para hacerlo. Creo que los dos, aún no rozando a los originales ni siquiera, creo que tienen cosas buenas los dos, quizá algo más Mi querida señorita que Día de caza, pero de Día de caza también hay cosas que me gustan. En la parte de La caza de Carlos Saura de los 60 eran 3 amigos, hombres. Aquí son 3 mujeres, pero el Día de caza es el mismo. Rosy de Palma, Blanca Portillo y Carmen Machi, 3 pedazo de actrices
que están
fenomenal.
¿Cómo se distinguen? ¿Qué diferencias y similitudes hay entre la película de Saura del 66 y esta de 2026?
Pues básicamente en la estructura y en los acontecimientos es la misma película. Sí que hay una relectura, una actualización, pero recordemos que eran tres amigos de caza en un coto, y ahí afloraban un poco las rencillas, los momentos difíciles que pasaba cada uno, problemas con el alcohol del personaje de Prada, de modo que lo que iba a ser una tarde tranquila de caza se convierte en un thriller y una explosión de violencia. Es evidente, y eso pasaba con todas las películas de Saura de los 60 y los 70, que era una metáfora de la guerra civil. Al final estaba ahí eso, y era un lugar donde había habido combates en ese coto de caza de la guerra civil. Ahora son tres amigas, pero las rencillas son las mismas, las relaciones entre los personajes es una. Las dos son, sobre todo la de Saura, pero son grandes películas sobre la humillación, sobre el poder que tiene alguien de arriba y que subyuga al de abajo. Pero los personajes son los mismos. O sea, el personaje Carmen Machi es el que tiene problemas con el alcohol, tienen proyectos profesionales. Pedro Aguilera, que es el co-guionista y el director, lo que ha hecho es actualizar determinadas cosas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En la película de Saura hay un momento que el personaje joven, son tres hombres mayores y el sobrino de uno de ellos, es Emilio Gutiérrez Cava, cuando era joven en los años 60. Y hablan de la guerra, y dicen, cuando en la guerra no sé qué, y el personaje joven dice, ¿qué guerra? Que lo que quería decir Saura es el desconocimiento de aquellas jóvenes generaciones. Ahora hay un diálogo muy parecido, donde la chica joven, que es sobrina del personaje de Blanca Portillo, pregunta... en un determinado momento, ¿no? Porque cuando llegamos a la crisis y dice, ¿qué crisis? Y dice, pues, la de 2008, ¿no? No me fastidies, qué desconocimiento más absoluto. Bueno, pues ese tipo de reactualización es la que se hace. Pero al final lo que hay ahí es corrupción, lo que hay es tejemanejes y cosas con corrupción inmobiliaria, con corrupción de recalificación de terrenos, ese tipo de cosas.
Saura es uno de tus directores favoritos.
Sí, sin duda.
Entonces, para ganarte esta película, tienen que haber hecho muchas cosas muy bien hechas.
Pues mira, en su primer trecho hay cosas que no me gustan demasiado. Se subraya demasiado la ideología de los personajes. Hay cosas de puesta en escena que no me gustan nada. Unas miradas a cámara en las conversaciones que no me gustan nada. ¿Qué tiene? Pues que en la parte final recupera muy bien todo lo que era la caza de Carlos Saura, recupera incluso el estilo de la música, una música de Luis de Pablo, así con mucha percusión disonante, y aquí es parecida, y tiene una cosa que aporta nueva que me parece muy interesante, y es el desconcierto y el temor que hay ahora con las grabaciones y la hipervigilancia. Es que ahora no te puedes reunir con nadie para charlar porque igual te están grabando. Pues eso está en la película. Casi se adelanta un poco a todo lo que está ocurriendo en los últimos meses. Sí. Me llama la atención. Así que creo que sale vivo. Creo que sale vivo Pedro Aguilera de este reto suicida.
¿Te pasa como la muerte de Robin Hood, que te deja cierta sensación de desesperanza?
Sí, porque al final es una revisión de la vieja España, la vieja España de la dictadura, en la nueva España.
Con tantas
España,
cosas actuales, ¿no?
En la nueva España, donde pasan cosas muy parecidas.
Lo hablábamos ayer cuando tuvimos a Echanove aquí, que ha hecho dirige la readaptación, claro, de La Escopeta Nacional del Teatro. Y claro, hay algunas cosas que se describen allí que parece que están describiendo las noticias de hoy.
Ayer estuve viendo La Escopeta Nacional para un trabajo mío de otro. Sí. Y pensé exactamente lo mismo.
Es que
no me lo puedo creer, Es como un país que ha estado roto desde siempre y que de vez en cuando se ven esos resquebrajamientos y salen a la luz.
Pues mira, como va a ser la última sección, vamos a dejarlo con tres títulos que nos permitan mantener la ilusión y mirar el futuro con
optimismo. Sí, vamos a mirar el futuro con ilusión.
En alto.
Y voy a recomendar tres películas, algunas más conocidas, otras menos. La primera, para la situación en Estados Unidos, por ejemplo, Caballero sin espada, película de Frank Capra con James Stewart, película sobre un idealista de estos supuestamente manipulables, pero que luego se revela contra la corrupción. Para la lucha de la gente a pie de calle, voy a recomendar una película italiana maravillosa que se llama Umberto D, de Vittorio De Sica. Uh-huh. sobre un jubilado que lucha por sobrevivir con una pensión mísera y que, a pesar de que durante la película está a punto de tirar la toalla, al final recupera esa ilusión. Y como tercera película, y aquí suena de fondo la canción final de la película, Luna de miel de Gloria Lasso, una película de José Luis García, asignatura pendiente para momentos difíciles en lo político, aquello era durante la transición, y la esperanza, Sastre, de que igual vienen tiempos mucho mejores.
Así pero que, claro, eso hay que pensarlo siempre. Sí,
yo lo tengo claro.
Caballero sin espada, Humberto D. y asignatura pendiente. Las tres películas con las que cerramos aquí este tiempo que hemos compartido cada jueves con el profesor Ocaña, que nos ha enseñado de cine, pero sobre todo de otras maneras de mirar la vida. Así que muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Han sido 5 años estupendos de cine, de vida, de la ilusión, del drama, del absurdo, que es que eso es la vida.
Eso se trata
al
también.
Final. Y darle gracias a ti, a Ángels, a Ana Uslé, la maravillosa compañera de sección. Y nada, ha sido un placer y divertidísimo estar aquí.
Nos escucharemos, Ocaña. Gracias.
Gracias, adiós.
Adiós.
Sábado 4 de julio, la magia de las Fallas llega a la playa de Gandía. Ven a disfrutar por primera vez de la cabalgada a la mar, una cita donde la alegría, la sátira, la música y el color del universo fallero llenarán el paseo marítimo de Neptuno a partir de las 20:30 horas. Un espectáculo abierto a todos los públicos, donde la creatividad y la ilusión de las comisiones falleras se encontrarán con el Mediterráneo. Disfruta de las Fallas, disfruta de la cabalgada al mar.
Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
Ahora sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
Novedad en Ca' Fuster. El arroz del señoret sabe a mar y a tradición. Un arroz en su punto, un buen fumet, sepia tierna y gambón pelado de primera. Para menjar como un señoret, vine a Ca' Fuster. Mediterráneo puro y listo para llevar.
Ca' Fuster, en calle San Francisco de Borja 83. Y también en la web cafuster.com. Con Ca' Fuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
Este dissabte 4 de juliol, la màgia de les festes arriba a la platja de Gandia. Vine a gaudir per primera vegada de la cabalcada a la mar. Una cita on l'alegria, la sàtira, la música i el color de l'univers faller ompliran el passeig marítim Neptú a partir de les 20:30 hores. Un espectacle obert a tots els públics on la creativitat i la il·lusió de les comissions falleres es trobaran amb el Mediterrani. Gaudeix de les Falles. Gaudeix de la cabalcada a la mar.
¡Uf! ¡Qué calor! Te digo, la mayor colección de bikinis y bañadores de toda la comunidad valenciana está en la playa de Gandía.
¡Qué exagerada!
¿Qué va? Es verdad, más de 1000 prendas te están esperando. La solución a todos los cuerpazos. Te asesoramos para que tú seas la más guapa. Descaro, primera línea de playa de Gandía, 673-109908.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
en la cadena SER. Hoy por hoy. José Luis Sastre.
Ainhoa Aguirregoitia, buenos días.
Buenos días, Sastre, ¿cómo estás?
Ya has vuelto de Japón, ¿no?
Ya estoy aquí, ahora se me oye alto y claro.
Vamos, después de la accidentada sección de la semana pasada, aquí está Ainhoa de vuelta de Japón. Y además, mira, pues de un lugar a otro lugar, un lugar maravilloso. Es un punto de encuentro entre tú y yo, entre Valencia y Alicante, aunque en realidad es más Alicante, pero bueno. Que es la Sierra de Mariola, la Sierra de Mariola.
Bueno, he intentado encontrar un punto...
Algo que nos acercara, por lo menos.
Claro, sí, después de tanta historia, digo, bueno, para cerrar la temporada, el programa, bien, y bueno, bien. Y en definitiva para despedirnos, he pensado en una entente. Tú eres de Valencia, yo de Alicante, y como hemos tenido alguna discrepancia gastroterritorial, pero siempre con cariño, siempre
hombre,
con cariño.
Eso, por supuesto, discrepancia solo en torno al arroz.
Siempre, siempre. Sí, me parecía bien acabar en un sitio donde ambos estamos obligados a sentarnos en la misma mesa, ¿no? Está porque bien. La Sierra de Mariola es una sierra compartida que geográficamente está entre Alicante y Valencia, y me parecía útil para cerrar, ¿no? No vamos a discutir de quién es la sierra porque está dividida, está entre los dos. Vamos a ver qué se come, qué se bebe, qué paisaje hay detrás de ella. Aquí aparecen, por ejemplo, las hierbas aromáticas, el herbero, el aceite, la miel. Yo quería encontrar un sitio donde tú y yo nos encontráramos cómodos y donde no hubiera nada de discusión. Y he pensado que la Sierra de Mariola te iba a gustar. Si te gusta como a mí, te iba a gustar mucho,
muchísimo. Me parece una muy buena idea, porque además es un buen lugar para hablar de cocina de frontera, ¿no?
Claro, porque al final no es una frontera gastronómica clara. Administrativamente sí que separa Alicante de Valencia, pero en la práctica, como comparten paisaje, clima, cultivos, forma de conservar, incluso de pensar, platos de interior, eso nos permite contar algo muy interesante. Y es que muchas cocinas no se ordenan tanto por provincias, sino por condiciones materiales. Y es algo de lo que yo vengo hablando desde muy al principio del programa también. Si hay montaña, secano, olivo, almendras, cedro, hierbas, hay necesidad de conservar también. La comida se va a parecer a ambos lados del límite, no solamente a uno. Entonces, Mariola sirve para que discutamos menos y sobre todo para darnos cuenta de los territorios compartidos que tenemos dependiendo de la climatología o de la superficie en la que nos desarrollemos, ¿no?
¿Qué tiene en particular la cocina de esta sierra de Mariola de la imagen típica de la cocina mediterránea?
Claro, tú estarás de acuerdo conmigo en que no responde a esa idea tan popular del tomate, el pescado, el arroz.
Más intensa.
Exacto, claro, ¿no? Es como en la costa parece que todo es más ligero, aquí no. La montaña de Alicante y el interior de Valencia es mucho más contundente. Sigue siendo mediterránea, pero aquí pesan mucho más los guisos, los embutidos, las plantas aromáticas, la almendra, el aceite, esa cocina de despensa también, no tanto de lo fresco. Es una buena forma de recordar que el Mediterráneo tampoco es solamente sol y playa, sino que tenemos una riqueza en el interior que la hace muy variada. Yo me imagino que la gente que nos esté escuchando ahora de Alicante y Valencia estará sintiendo con la cabeza, porque efectivamente es así, ¿no? Y hay un Mediterráneo de montaña que tiene que ver, pues eso, más con el horno, con la legumbre, el arroz con carne, los licores de hierbas, con una sobremesa pues más larga, ¿no? Y no tan sudada como en la costa.
De una sierra como esta tan aromática, por ejemplo, ¿qué cocina sale de ahí?
Mira, es una cocina muy de despensa y de aprovechamiento. En vez de producto fresco de lonja, aquí tienen más peso ingredientes que aguantan bien. Los pimientos secos, los salazones, los embutidos, la legumbre, el arroz. Hay un plato además que, si te lo digo, probablemente lo conozcas, que es la olleta,
sí,
que puede tener apellidos o no. Yo voy a decir simplemente la olleta, que es un plato de cuchara que se come con legumbre, arroz, con embutidos. El arroz al horno.
Qué bueno.
También es un arroz que está riquísimo, que es más del interior. Por ejemplo, los gazpachos de montaña alicantinos, que son también una delicia, que es un plato de cuchara, embutidos a la brasa, dulces sencillos que están hechos a base de almendra, de anís, de miel, de aceite, porque la Sierra de Mariola, al ser una sierra que es tan rica en hierbas medicinales y aromáticas, tiene muchísimo desarrollo de miel. Además, son unas mieles deliciosas, de las mejores que he probado yo. Es una cocina al final que piensa en sacarle sabor a productos de conserva duraderos que están en una alacena, en una cocina, y que te pueden durar a lo largo de todo el año, ¿no? No simplemente, no es a lo mejor una cocina tan directa o tan improvisada como la del producto más fresco, entre comillas, ¿eh? Que tampoco me malinterpreten, que también hay producto fresco en la montaña.
Si tú tuvieras que elegir un producto para explicarle a la gente, Mariola, ¿qué producto elegirías?
Mira, yo, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, un día nos tomamos uno, el Herbero.
Bueno, ojalá tomarnos uno.
Oye, pues no es tan difícil.
No, no, nada.
Yo voy con la botellita.
Solo hay que coincidir. Eso es lo difícil. Es más difícil coincidir que compartir el Herbero.
Exacto. Al final, es una bebida espirituosa tradicional, elaborada aparte de, a base de plantas aromáticas de la zona. Mm. La Generalitat Valenciana recoge el Herbero de la Serra de Mariola como una de las denominaciones de origen específicas de bebidas espirituosas tradicionales de Alicante. En este caso el Adeo sí que es de Alicante, pero la bebida es compartida. Y me interesa no solo porque sea un licor digestivo, que también lo es, sino porque es una forma de contar la sierra a través de las hierbas. No hay dos herberos iguales. Puede parecer que todo el mundo utiliza las mismas hierbas, pero no es así. Siempre hay alguien que añade una extra o que añade proporciones distintas. Ajá. Entonces, cada herbero tiene su propia historia, su propia condición, pero al final está narrando también un poco la... Está describiendo de alguna manera la sierra. Tú, si has paseado por la sierra alguna vez, yo lo he hecho en bastantes ocasiones porque subo con relativa frecuencia. Es un sotobosque, el alicantino y el valenciano. Es una montaña en la que tienes que mirar al suelo, no al cielo. Lo interesante está muy a ras del suelo, porque lo nuestro es el sotobosque, ¿no? Sí. Cuando ves el romero, el tomillo, la jedrea, la pebrella, la cola de caballo,
sí,
mediterráneo y tan aromático, ¿no? Sí. Tan oloroso. Al final la gente pues recoge lo que tiene cerca, y la pebrella, por ejemplo, que es una de las más exclusivas, no siempre está a tu alcance. Siempre a lo mejor tienes pebrella, a lo mejor no tienes pebrella, o tienes cola de caballo, pero no tienes tal. Entonces te tienes que ir como adaptando a lo que la sierra te está contando.
Mira, Mainoa, voy a hacer una cosa, que es introducir en esta conversación a alguien que conoce muy bien la sierra. No sé si conoce mucho o no, yo creo que sí, la Sierra de Mariola, que es nuestro compañero Miguel Ángel Campos. Hola, Campos, buenos días.
Hola, hola, muy buenas.
Que conoce bien la sierra, pero a Campos lo hemos convocado ahora porque hay una última hora judicial, que luego ampliaremos en el boletín de las 12, pero que tiene mucho alcance a la información, y es porque el juez Pedraz, que es el juez que está instruyendo e investigando el caso Leire Díez, acaba de imputar Campos a la directora general de la Guardia Civil.
Sí, el juez Santiago Pedraz ha atendido el escrito de la Fiscalía Anticorrupción y ha acordado la imputación por delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del DAO, el teniente general del Instituto Armado, Manuel Llamas, por el caso Leire. El juez les cita a declarar a ambos como investigados el próximo 16 de julio. ¿Por qué? Por aquellas, supuestas acciones relacionadas para intentar saber si la UCO había filtrado información. Ordenaron la apertura de 3 informaciones reservadas que finalmente acabaron en archivo. Y también, sobre todo, Manuel Llamas es el que en una reunión con la UCO les manifestó que en las causas políticas debían ponerse de perfil ante las peticiones de la justicia, que no fueran proactivos en los procedimientos.
Será, yo sé, Campos, que te gustaría quedarte aquí con Ainhoa y conmigo hablando de cocina y de la cocina de la sierra, pero te tengo que dejar para que a las 12 ampliemos esta noticia, que va a ser desde luego la noticia jurídica y política que marque la jornada y también la de mañana. Gracias, Campos.
Hasta luego.
Este es, por tanto, el titular. A las 12 menos cuarto, esta es la información de última hora, el juez Pedraz imputa finalmente a la directora de la Guardia Civil, después de aquellas reuniones que en principio el Ministerio del Interior negó, pero que finalmente ella misma confirmó que mantuvo. También imputa su número 2, en este caso el caso Leire Díez. En 14 minutos en las noticias de las 12 ampliaremos esta información. Mientras tanto, Ainhoa, si te parece, vamos a seguir con ya conocida la Serra de Mariola, los productos, el herbero, que es el que tú destacas y el que estábamos compartiendo. Una vez tenemos la bebida, vamos con los platos o los productos que habría que llevar a esa mesa de encuentro.
Vamos a ver, si tú y yo nos sentamos en una mesa, una olleta tiene que haber, algo de cuchara.
Estoy
además
de
yo te he visto cuchara y a ti te gusta la cuchara.
Sí, mucho.
Tiene que haber aceite, tiene que haber miel, tiene que haber una degustación de miel, tiene que haber herbero, embutidos a la brasa. El blanco, la salchicha blanca, la salchicha roja, la morcilla de cebolla, todo eso bien hecho a la brasa, es espectacular con un buen pan. Algo de almendra, tanto dulce como salada, frita con sal, que además la almendra también aquí es muy popular. Mira cómo está Marcos. Marcos quiere un herberito también.
Vamos.
Hay herbero para todos. Y luego las setas, que también, si están de temporada, la seta más popular de la Sierra de Mariola son los níscalos. Los esclatasans, los robellons, lo dicen de muchas formas, es esta seta anaranjada, grande, que crece debajo de los pinos. ¿A ti te gustan?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Yo no sé si hay algo que tú quieras incluir en este menú.
Es que, pues mira, pensaba que no ibas a incluir el pan, ya sé que, pero yo es que un buen pan ahí, además
si puede estar recién horneado y demás, yo con eso ya feliz.
Imprescindible, sí, imprescindible. Sí,
sí. De todos estos platos, ¿cuál explica mejor la cocina de allí, de esa zona, sin necesidad de irnos a la costa? Porque esta es la particularidad, es una cocina, una zona mediterránea de costa, pero que como están viendo es una zona pues de comida de montaña también.
Sí, exacto. Yo, mira, más que un plato único, pensaría en una familia. ¿Vale? Lo que hemos comentado, las ollas y los arroces y los embutidos. Pero si me tengo que quedar con uno, más allá de la olleta, que ya hemos hablado de ella, voy a quedarme con el plato de una amiga mía que se llama Pura, uh-huh, y que yo he comido desde que subo a Mariola prácticamente cada vez que voy. No es un plato a lo mejor que esté dentro del recetario tradicional, pero para mí sí que lo está, que es un arroz de conejo, es un arroz caldoso de conejo. Ella lo hace únicamente con arroz, agua, conejo, tomate y pebrella. Es lo último que pone en ese guiso. Para mí es un guiso que es pues muy familiar, muy cercano, algo que siempre le pido que haga cuando subimos, porque el agua en la montaña también es distinta a la de la costa.
Vamos, nada
entonces,
que ver.
Nada que ver. Entonces es un guiso que queda distinto cuando lo hace en la Sierra de Mariola. Y aunque a lo mejor para algunos que nos esté escuchando diga, bueno, pues ese arroz con conejo caldoso no es tan de la Sierra de Mariola, para mí sí que lo he comido siempre. Y bueno, era una forma de hacer un guiño también, ¿no? Entonces me quedo con ese, con el arroz con conejo, con el arroz caldoso de conejo. Le puedes poner caracoles, le puedes poner setas, le puedes poner alcachofas, lo puedes complementar como quieras.